vuelve al agua y los ríos van al mar y los pájaros se animan a volar. Como el aire que respiras aún se puede respirar, suponemos que esto siempre será igual.
Radio Nervión 88.0 de tu día, la primera.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bueno, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión, bienvenidos a Bilbo Sport. Encaramos la última semana de competición sin ningún aliciente, sin ninguna ilusión por el camino y solo pensando, bueno, pues a ver cómo le va al bueno de Terzic la temporada que viene, por quién apuesta, quiénes son los jugadores llamados a completar la plantilla del año que viene y quiénes van a ser los descartes. Hablamos mucho de descartes, pero yo tengo claro una cosa, y que Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que la clave no son los muñecos de pim pam pum de siempre, los Lecue, Vesga, Unai Gómez y compañía. La clave es que los buenos, los que más cobran, los llamados a marcar las diferencias, las marquen. Porque no estamos así por Lecue, ni por Vesga, ni por Unai Gómez, por nombrar a tres de los muñecos de pim pam pum habituales. Estamos así por otras cosas, ¿eh? Y estamos así por otros nombres propios, aunque esto sea un juego de equipo. No tienes declaraciones que hacer, Fernández.
No, es que, ¿qué quieres que te diga? ¿Que tienes toda la razón del mundo?
No sé, es lo que opinas. Mira, pues, te ha quedado ahí más callado mirando a la
pista. ¿Sabes lo que iba a decir?
Paso palabra.
¿Sabes lo que iba a decir? Que esos nombres que has mencionado al final tienen algo característico, y es que son regulares. Tanto Lecue como Vesga, como estos que están, son regulares, siempre son iguales. Pero precisamente, si estamos donde estamos y hemos hecho la temporada que estamos, es porque los que marcan la diferencia, pues precisamente no han hecho lo que tenían que hacer. Pero claro, a mí también me hace mucha gracia eso de a cuántos, ¿no? La limpieza, la purga que se va a hacer, que van a seguir como tú y yo aquí los próximos 20 años, o sea, pues lo mismo, o sea.
Es que claro.
Es que es tan fácil.
Es no, que hacer limpiezas en el Atleti, claro, no es nada sencillo.
Y todos van a mejorar. Pero que todos los que vienen de fuera que van a mejorar, todos vienen de segunda división o de jugar con un tal o tal.
Claro, yo es que yo no tengo claro que remover la segunda unidad sea la clave de todo. Que ojalá, la clave de todo pasa por volver a recuperar la mejor versión de esos jugadores que todos sabemos que están llamados a ser la columna vertebral del equipo y que este año no han funcionado. y esa tendrá que ser la labor de Terzic. Está claro que con 40 jugadores en la plantilla no se pueden quedar, que pueden ser tranquilamente con los que se junte el técnico alemán en verano. Tendrá que hacer descartes, pero yo insisto. Primero, ¿estamos preparados para que diga Terzic no cuento con Ollán Sanzet y con Iñaki Williams? Por decir dos, lo digo a modo de ejemplo, por buscar dos jugadores llamativos. Por un lado, ¿estamos preparados verdaderamente a que diga no cuento con dos vacas sagradas, siendo como somos el Atleti? Porque la realidad es la que es, y el mercado es el que es, y al final estamos a los pies de los caballos, estamos a los pies de los jugadores, hay lo que hay. Y no, limpiezas. Es que limpiezas, esto no es una cuestión de limpieza, esto es una cuestión de jugar al fútbol. Y veremos a ver pues si puede volver a hacer a jugar al fútbol a este equipo que ya ha demostrado que sabe jugar al fútbol. Simplemente eso, y no volvernos locos. ¿Qué descartes va a haber como todos los años? Está claro que alguna que otra llegada habrá como todos los años, pues también. Pero la clave va a estar, insisto, en recuperar a las vacas sagradas, a los nombres propios, a los que todos sabemos. Si ellos rinden, todo el ecosistema del Atleti va a rendir.
Y con que rinda incluso alguno. O sea, si, no hace falta ni que rindan todos. Ya sabes a qué me refiero. O sea,
sí, con que rindan más de la mitad.
Cuando un jugador bueno rinde, hace que el resto de sus compañeros rindan. Entonces ya no es que digas que... No, es que hay uno que está un poquito cojo o que no está... No. O sea, si con que tenga la flechita para arriba un par de los que no lo han tenido este año, ya las cosas se pueden ver de otra forma.
Luego jugadores como Canales, que han hecho una temporada soberbia en segunda división, como Guenegbarrena, pues veremos si encuentran su sitio o no encuentran su sitio en la primera plantilla y tienen que volver a marchar cedidos. Pero ya digo que yo no espero una revolución, sinceramente. Tengo claro que el mercado es el que manda y en función del mercado pues tendremos que apostar por lo que tendremos que apostar, que es básicamente por lo que tenemos, con la llegada de algún que otro efectivo. Sea Canales, Guenegbarrena, veremos si puede haber algún fichaje. Se está hablando mucho de Unai López. No tengo yo tan claro lo de Unai López, pero bueno. ¿Qué nombres siempre hay encima de la mesa? Eso sí, van a ser verdaderamente importantes, van a marcar las diferencias. Pues ahí tengo mis dudas. Los que tienen que marcar las diferencias son los que están llamados a serlo, son los que cobran por ello. Ellos, sobre ellos debe caer la responsabilidad de cambiar el ecosistema del Athletic. 11:07 de la noche.
El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Yaecu para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera del Andío 5 junto al puente de Rontegui.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Autoescuela Nino. Todos los permisos, clases presenciales y prácticas de una hora. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Estamos en las 11:09 de la noche. Vamos a hacer un pequeño inciso, una parte con el fútbol, luego volveremos con él, porque este fin de semana en Bilbao se va a vestir de rugby, porque las finales de rugby 2026, la Challenger Cup y la Investec Champions Cup, se van a jugar en el Estadio de San Mamés, que por segunda vez va a volver a coger estas finales de los principales torneos de rugby europeos, principales torneos de rugby por clubes. La Challenger Cup se disputará el 22 de mayo a las 9 de la noche y la Investec Champion Cup se jugará el 23 de mayo a las 15:45. Se trata de otro evento deportivo internacional impulsado por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao. Luego hablaremos con Dai Salinas Armendáriz del Mundial, que se desaide del Mundial o no, que es otro de esos eventos que son auspiciados siempre por las instituciones, pero que esta vez parece que están en el alero. Pero nos quedamos con el rugby. Yo tengo que reconocer que, salvo que juegan con un balón ovalado y que corren todos detrás del que tiene la pelotita, poco más sé de rugby. Por eso me he buscado a un experto, a un exjugador de rugby y a un viejo conocido de esta casa. Sin ir más lejos, ayer estuvo aquí sentado en la tertulia rojiblanca. Gonchal Sever, Gabón, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien.
Bueno, pues echo mano de ti para que me expliques un poco lo que significa todo esto, quiénes van a jugar, qué nos podemos encontrar y cuánto público arrastra unas finales de estas características.
Bueno, pues para que te hagas una idea, el récord de asistencia a San Mamés lo tiene la final de la Champions de rugby del año 2018. Es decir, el Athletic todavía no ha logrado superar ese récord de aquel partido entre Leinster, que es irlandés, que se proclamó campeón, y el Racing Metro París, con 52.200 y pico espectadores. Lo más cerca que se ha quedado el Athletic ha sido en los cuartos de final de la UEFA League contra Glasgow Rangers, que fueron como 100 y pico espectadores menos. O sea, para que te hagas una idea, pues fue casi un lleno completo en 2018, y es posible que este año pues se ronde una cifra similar de espectadores, dándose la casualidad de que también Leinster se juega esa final de la Champions este sábado. Y la de la Challenge de hace 8 años fue el récord de el segundo mayor asistencia a un partido de la Challenge hasta ese momento, ¿no? Con 32.000 y pico espectadores. La verdad es que fueron todo un éxito y este año parece que va por el mismo camino, dado que las entradas para el partido de sábado, las entradas, digamos, normales, están agotadas y quedan las palcos VIPs y experiencias VIP, pues eso de 400, 500, 600 euros ya a otro nivel, ¿no? Entonces probablemente el sábado andemos cerca de rotar el récord y el viernes pues ya veremos. El viernes quedan entradas además a un precio muy asequible, 35 euros. Yo animaría a la gente a que fuera, el precio es asequible. Y la verdad es que es un espectáculo. Es el mejor rugby de clubes europeo que se puede ver ahora mismo.
Una de las cosas que más me sorprende desde la distancia y desde la ignorancia es que se jueguen las dos finales más importantes del rugby por clubes seguidas y en el mismo escenario.
Sí, llevan años haciéndolo. El año que viene creo que es Lyon, en 2027. Además, las sedes las eligen con tiempo, es decir, de 2 años en 2 años, con lo cual puedes preparar mucho mejor lo que es el evento. Y esto también demuestra que el rugby, pese a que pueda parecer un deporte que, aparte de la dureza que tiene de por sí física para los jugadores, también se habla del césped, ¿no? No se puede jugar rugby y luego un partido de fútbol. Pues ya vemos que se puede jugar 2 partidos de rugby en un fin de semana, el que haya un partido de rugby y luego pueda haber uno de fútbol perfectamente. No se destroza el campo, no es un mito que hay que desterrar. Pero sí, se organiza así, la verdad es que es un éxito porque al final se une en una misma ciudad, en una misma localidad, con un ambiente de rugby muy sano, aficiones de 4 clubes distintos, de diferentes países. En este caso ha dado la casualidad de que es un doble enfrentamiento franco-irlandés, así como en 2018 tuvimos un poco de todo, un equipo galés, un equipo inglés, un equipo francés y un equipo irlandés. Este año son 2 equipos irlandeses, Leinster, que jugará la Champions, y Ulster, que jugará la Challenge, contra 2 franceses. El UBB, de Union Bordeaux Bigels, de Burdeos, está relativamente cerca, unas 3 horas y media en coche, más o menos, y Montpellier, que jugará la Challenge. Entonces, bueno, pues tenemos, lo dicho, el viernes a las 9, en la final de la Challenge entre Montpellier, que es el segundo clasificado de la Liga Francesa, el top 14, contra el Ulster, que este año no ha hecho una buena liga regular, se quedó fuera de los cuartos de final de su competición, pero que se ha plantado en esta final del viernes, en la que, bueno, pues veremos si, como ocurrió en 2018, resulta que la final mala, digamos, entre comillas, de la competición menor, resulta ser más espectacular que la competición mayor. Hace 8 años el partido fue espectacular entre Gloucester y Cardiff Blues, que ganó el equipo galés por 31-30, es decir, hubo ensayos, hubo emoción hasta el final, con remontada incluida por parte del equipo galés, y fue un partido espectacular y precioso para ver. Para cualquier aficionado al rugby fue una maravilla, y los que no, pues lo pasarían bien. Y sin embargo, el partido que llamaba más la atención, que era la final, lógicamente, de la Champions, pues fue un partido muy táctico, no hubo ningún ensayo, fueron todos chuzapalos, y ganó 15-12, muy apretado el marcador Leinster, y en aquel momento tenían al grandísimo pateador y jugador mito irlandés John Sexton, y fue el que determinó el resultado, ¿no?, en su acierto a palos. Y sin embargo, pues lo dicho, ese partido de Champions, que era el que más expectación había quedado en Bilbao, pues resultó ser, para los no entendidos, aburrido. Para los que entendemos el rugby, pues fue muy táctico y puede sacarle otro jugo, ¿no?, frente a alguien, pues bueno, que desconoce o no es un seguidor habitual.
El ambiente en el rugby, además, es un ambiente de, como decías antes, sano, de paz, de tranquilidad. No se esperan problemas de orden público tampoco.
No, para nada, para nada. De hecho, bueno, yo cogí las entradas en el mes de agosto del año pasado, sin saber qué equipos se clasificaban, pero lo mismo que hice yo ha hecho gente de toda Europa. Vienen amigos míos de Inglaterra, de Reading, y no juega ningún equipo inglés. Vienen amigos de Mallorca, viene gente de Bayona, aficionados a la Virón Bayonet, que la Virón Bayonet estuvo en la competición, pero fue eliminado en la liguilla previa. De hecho, jugaron contra Leinster, partido en Bayona que estuve viendo, y bueno, pues el Leinster no mereció ganar, pero tiene ese punto, ese puntito que tienen los campeones, los equipos más, no sé cómo llamarlo, más trabajados contra un aspirante como es Virón, que hizo un gran partido, pero los pequeños detalles le mataron al final del partido, del encuentro. Entonces, bueno, pues lo dicho, viene gente de muchas partes de Europa y a disfrutar del rugby de España, claro, de otras comunidades autónomas. Y bueno, creo, no sé si te hablas de los contendientes.
No.
Bueno, pues el viernes, lo dicho, está Montpellier con el Ulster. Montpellier en las clasificatorias ha ido... Al principio fueron barriendo, la verdad, octavos y cuartos, resultados bastante abultados, 53-13 a Perpiñán, 45-22 a los ingleses de Connacht, y luego sí es cierto que en las semifinales con el equipo galés de los Dragons pasaron mal y ganaron 18-12 haciendo valer el factor campo. Este club, pues podemos destacar jugadores, pues tienen unos ex-internacionales escoceses como Melanie Price, Javier Stuart-Hawk, otro internacional muy conocido como Billy Bonipola, luego tienen internacionales argentinos, Picardo y Miotti, galeses, Bear y franceses. Por parte de Ulster, pues de Ulster tiene también bastantes jugadores de la selección irlandesa. Su camino fue también en la primera eliminatoria con los galeses 2, pero pasaron muy mal, 28-24, pero luego los otros dos partidos los solventaron con bastante solvencia para plantarse a la final. Podríamos destacar a los irlandeses, los McCroskey, Tom O'Toole, Jacob Stoitel, y luego los jóvenes que acaban de entrar en el 15 del Treble, pues Posel White y Adam Noack. Y eso en cuanto a lo del viernes. Yo aquí creo que Montpellier está un punto por encima de Ulster, más que nada viendo cómo les ha ido a cada uno en sus respectivas ligas y cómo están ahora mismo. Creo que Montpellier además quedó primero en su liguilla, en la liguilla inicial, Ulster quedaron terceros. Y bueno, pues ahí yo me decanto porque Montpellier sería el favorito. En la otra final, la final Investec Championship, ahí tenemos a Leinster, que la última Champions la ganó en Bilbao, casualmente, su cuarta Champions y última fue en Bilbao. y es la columna vertebral de la selección irlandesa. Tienen pues Tad Furlong, Killian Dorris, Andrew Porter, Dan Sheehan, James Ryan, Josh Van der Flier, Gibson Parker, medio melee, uno de los mejores del mundo ahora mismo, Keenan, James Lowe, Alan Rimrose, es decir, tienen, diría que más de la mitad de la selección irlandesa ahora mismo, aparte de otros jugadores internacionales, como Snyman, un segunda línea sudafricano, Slimani, un pilier francés, y Joanny, que es un centro de los All Blacks, es decir, tienen un muy potente equipo. Y en frente se encontrarán con el New World of Eagles, que va quinto en su liga, cosa que me llama la atención porque yo lo que les he visto juegan a un grandísimo nivel. Tienen dos jugadores que están sobresaliendo muchísimo, son el medio Mele Luku, que por cierto es el único vasco que va a jugar en las finales. Luku es de aquí, es de Iparralde. Y a la apertura Jalibert, que es un grandísimo jugador y ahora mismo son dos... es una bisagra que se llama en rugby, ¿no? El medio melee, el medio apertura, que están discutiendo el puesto en el 15 del gallo a los indiscutibles Dupont y Ramos, o en Tamac, ahora que ha vuelto a su gran elección. Tienen también en sus filas al chico maravilla, Luis Biel Barry, un ala, un jugador de la cantera de Bordeos, que cumplirá ahora 23 añitos y ya este pasado Seis Naciones logró 8 ensayos. Es decir, es un jugador explosivo, empezó la selección con 19 años y es una auténtica máquina de lograr ensayos, un gran finalizador. Y en el otro ala tienen a otro gran ala, también Penod, que estableció el récord de 33 ensayos en finales de 2025, superando los 38 de Serge Blanco, el famoso zaguero francés, Biarritz. Sí, sí.
De Biarritz, que tiene ahí un centro de talasoterapia y no sé qué historias, sí, también, por toda esa zona, por Hendaya.
Sí, sí. Ahora ha sido elegido alcalde, por cierto, de Biarritz.
Ah, mira.
Serge Blanco, el mítico Serge Blanco. Pues aparte de esos cuatro jugadores que hemos podido citar, también destacan pues los internacionales escoceses Johnny Gray, Tammy Funa de Sapoa, Rayisi de Fiji, y luego los franceses Moefana, Cacciotti y Woki. Yo, en esta final, es muy difícil decir cuál puede ser el favorito. Son dos estilos de juego diferentes, uno más mecánico, mucho juego al pie y muy de maquinaria de delantera, con un juego más alegre, más divertido, más a jugar a la mano, a los tres cuartos, como es el de Burdeos. Realmente, quizás Burdeos estaría un puntito por encima en cuanto a juego, pero va a ser una final muy, muy, muy disputada. Y por cierto, el Burdeos ganó, un miembro de Burdeos ganó la Champions el año pasado, así que repite final. Y intentar repetir el título.
Pues Gonzal, a disfrutar como buen aficionado al rugby que eres de estas finales en Bilbao. Un abrazo fuerte, bueno, gracias.
Espera, una Dime. Última cosa, sin dejar, un minuto.
Cuéntame.
Bueno, a todos los aficionados del rugby les invito a pasar por la chomba que va a ubicar el club de rugby Bilbao, en un sitio de Bilbao Rugby, en la plaza de Indautxu. Y en la Plaza Vizcaya habrá juegos para niños y pequeños también organizados por el club. Así que les invito que el viernes y sábado se acerquen por allí a hacernos una visita.
Oye, que me preguntan a través del chat de YouTube, ¿a qué hora son las finales y qué televisión las da?
Pues el de la del viernes es a las 9 de la noche.
Sí, y el otro a las 4 menos cuarto, el 23 de mayo. 4
menos cuarto, sí. Sí, esa hora yo creo, porque solían ser a las 6, yo creo que han cambiado la hora por un tema de aviones y de desplazamientos, porque los precios de los hoteles están pues por las nubes, es poco. O sea, es increíble el precio como están los hoteles, habitaciones y demás en Bilbao ahora mismo, que es parecido a lo que nos pasa cuando el Athletic va a las finales, o sea, es tan imposible. Entonces, de esta manera pues tienen más facilidad de que entren y salgan aviones de Bilbao por el horario que tiene el aeropuerto hasta las 12 de la noche, 11, 12 de la noche. Entonces, bueno, de esta manera es más tienen más opciones de más horas de vuelos, ¿no? De poder salir vuelos de vuelta a Irlanda, porque lo he dicho, son dos equipos irlandeses, los de Burdeos pueden ir en coche y los de Montpellier pues también. ¿Y en qué lo transmitirán? Yo suelen dar el rugby en Movistar Plus Deporte, es el habitual, aparte de la televisión francesa, que la dará seguro, Aquí en Euskadi en muchos sitios se coge la televisión francesa TF1 o la 2, y luego también las televisiones inglesas seguramente. Y bueno, lo darán en todo el mundo, quiero decir, es un espectáculo mundial, y en todos aquellos países donde el rugby tiene mucha potencia, como puede ser Argentina, Australia, Nueva Zelanda, seguro que ahí también lo verán y lo retransmitirán canales públicos. Aquí en España, pues eso, tenemos que ir a las cadenas privadas a poderlo disfrutar. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de verlo en vivo y en el Estadio de San Mamés, que ahí es nada.
Pues sí. Un abrazo fuerte, Gonchal, gracias.
De nada, a vosotros.
Agur. 11:25 de la noche.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7:30 de la mañana y en temporada de caza desde las 6:30.
Si has pedido un microcrédito alguna vez, presta atención a esto, porque entonces te deben dinero. La mayoría de los microcréditos tienen unos intereses que directamente son abusivos e ilegales. Podemos conseguir que te devuelvan todo lo pagado en intereses. Infórmate en el 946-66-78-84 y en reclamaycobra.es. En Reclama y Cobra te ayudamos a recuperar tu dinero.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Dontello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Estamos en las 11:27 de la noche. Javi Quirós, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Iker.
Hablamos del Atleti y nos centramos ya en el conjunto rojiblanco. Dejamos a un lado el rugby. Y antes de nada, antes de hablar de nombres propios, el Bilbao Atleti ya ha conseguido esos puntos necesarios para no pensar, a ver, lo tenía difícil, las cosas como son, pero para no pensar en los puestos de abajo de la clasificación de su grupo de primera ref, sacó el partido adelante, bueno, pues a pensar en la temporada que viene ya.
Sí, desde ese punto de vista, el meramente clasificatorio, así fue, ¿no? La victoria frente al Guadalajara certificó una permanencia que no debió ser nunca un objetivo, sino un compromiso de mínimos, y que nos hace reflexionar sobre por qué un equipo con el talento suficiente y con la oportunidad, no hace mucho de poder engancharse a esa zona de arriba, ha desaprovechado una oportunidad tan importante de poder promocionar el talento a la siguiente categoría.
Bueno, hablando de talento, Pello Canales es el gran triunfador de la temporada en segunda división, uno de los grandes triunfadores en clave rojiblanca de la temporada, sin lugar a dudas.
Sí, es una pena que ese tipo de talentos esté desarrollando casi siempre fuera de la órbita del Atleti, ¿no? Nos hemos propuesto tanto enmarcar y definir esa parte atlética del futbolista, que cuando los datos del GPS no adquieren los valores mínimos que supuestamente requieren ese tipo de perfiles, parece que esos futbolistas no nos sirven y tienen que salir del club, ¿no? Futbolistas de un altísimo nivel de talento, de un gran conocimiento del juego, futbolistas que a lo mejor no tienen esa expresión tan rotunda, tan física, tan atlética como otros, pero que son futbolistas de un gran nivel y muy necesarios para complementar ese otro tipo de talentos a los que sí damos cabida, porque nos llenan más los ojos con la opulencia de sus virtudes, ¿no?
¿Cuál es la posición ideal para explotar todo el juego que tiene sus botas Pello Canales?
bueno, a pesar de que todo el mundo lo concibe como un futbolista para jugar en el espacio donde juega Ollán, yo creo que es un futbolista que tiene necesidad de ocupar más campo, y sobre todo un futbolista que, a diferencia de Ollán, ve mejor el fútbol de frente que de espalda, ¿no? Creo que es un futbolista que tiene que arrancar un poquito más atrás del espacio donde juega Ollán. Es verdad que es un futbolista de llegar muy al último tercio de campo y que se va a descolgar hacia campo rival, pero creo que partiendo de un poco más atrás de lo que hace Ollán. En definitiva, es un volante de ataque que tiene la expresión en el último tercio de campo, pero que le resulta mucho más complejo jugar de espalda.
¿Qué puede aportar al primer equipo si se queda la temporada que viene?
Versatilidad, talento, capacidad de juego asociado. Quizá debe explotar un poco más en su faceta goleadora, pero es un futbolista de último pase, es un futbolista que garantiza la continuidad del juego, un futbolista que se asocia en cualquier altura del campo. Bueno, es un futbolista de mucha vistosidad técnica, un futbolista de carácter organizativo, si se puede decir alguna de esa forma, ¿no?
¿Querías hablar de otro futbolista también?
Bueno, se están produciendo salidas del club, como la de Gaizka Albóniga. Hoy también aparece la noticia de la salida, la de Gaizka Albóniga, que queda libre de cualquier vinculación con el Atleti. Hoy también aparece en el mercado la figura de Duña Beitia como una salida en forma de cesión a segunda división. Bueno, me llama un poco la atención sobre todo lo de Gaizka, porque era un futbolista, sin ser igual que Pello, un futbolista de talento, y me llama la atención que ese tipo de futbolistas, ese futbolista talentoso, como te decía al principio de la conversación, no tengan continuidad, ¿no? Me llama todavía mucho más la atención que futbolistas que pasan procesos de 10, 12 años de transformación del talento en Lezama siempre se queden a las puertas del filial o no sean capaces de dar ese paso definitivo. Y en época de filial llegan futbolistas mucho más maduros, parece que como para garantizar los resultados a nivel de clasificatorio del filial, que en realidad son importantes, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, son salidas que a mí personalmente me producen preguntas para las que no sé si tengo muchas respuestas, la verdad.
Bueno, claro, fíjate, la batalla, entre comillas, que se va a abrir el año, este verano, para entrar en la lista de 25, más esos dos o tres que suelen tener dorsal del filial, pero bueno, suelen estar en dinámica del primer equipo. Tenemos muchos, muchos efectivos y en verano se van a juntar mucha, mucha gente.
Bueno, pero eso al final es una oportunidad de transformar el talento, ¿no? Es decir, al final el fútbol profesional exige rendimiento y el rendimiento obliga a los mejores a dar su mejor versión. Por desgracia, el fútbol profesional deja de lado a aquel que no tiene un rendimiento continuado, ¿no? Mal haríamos o mal hacemos o mal pensamos cuando protegemos excesivamente a determinados futbolistas aunque su rendimiento no sea regular y continuo, ¿no? Porque en realidad el problema no se trata de cuántos comiencen la pretemporada o de cuántos futbolistas haya en el entorno del primer equipo para que Persic tenga que elegir, sino en que esa competencia sirva realmente para promocionar a los mejores y para que aquellos que tienen un talento diferencial se vean apretados y se vean condicionados por los que vienen empujando de atrás, ¿no? Esa es un poco la esencia del Atleti, que espero que no perdamos.
Oye, nos preguntan a través del chat de YouTube, por Inga, ¿le ves haciendo la pretemporada con el primer equipo?
Repíteme, por favor.
Inga, me preguntan por Inga, el jugador que vino del Deportivo Alavés, si le ves haciendo la pretemporada con el primer equipo.
no lo sé, yo no sé tampoco qué conocimiento tiene Terzic de los futbolistas de las categorías inferiores, y por lo tanto me parece difícil aventurar quién y quién no. Intuyo que será el club quien haga la primera criba, y después será Terzic quien, con el paso del tiempo, vaya decidiendo quiénes sean los que están llamados a quedarse, ¿no?
Vamos a repasar los resultados que nos quedan. Ya hemos hablado del Bilbao Athletic.
Es el único equipo en competencia ahora mismo.
Ya todo ha acabado, ¿no?
Y cierra la competición el próximo sábado en Ponferrada a las 6:30 de la tarde, en un partido intrascendente para los chicos de Aranbarri.
¿Algo más, Javi?
Nada, pues un saludo y buenas noches a todos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un saludo.
Iker. Agur.
Agur.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11:37 de la noche. Saltó primero la noticia en Donosti a través de su alcalde, luego se ha extendido a Bilbao a través de la diputada general, y es que San Mamés y Anoeta están en duda para ser sede del Mundial 2030. Las instituciones han decidido abrir un periodo de reflexión porque las condiciones que plantea la UEFA han cambiado y son durísimas, o eso es lo que nos cuentan, y se están preguntando si verdaderamente merece la pena o no organizar un evento de este calibre en 2030 con las sedes de Bilbao y de Donosti, que las dos van a ir de la mano. El gobierno vasco, eso sí, ha pedido calma y tranquilidad ante el debate que ha surgido en los últimos días, y ante esta situación se ha puesto, en tela de juicio la participación de Bilbao y San Sebastián como sedes en el Mundial de 2030. En el fondo, pues todas las implicaciones económicas, tanto económicas como logísticas, que hay en el fondo, que supone, al final ser sede de un evento de este calibre, el más importante que se organiza a nivel mundial. Yo creo que incluso por encima de las Olimpiadas. David Salinas Armendari, buenas noches. Los mal pensados estarán pensando, no, es que como va a venir la selección española, no, la selección española en principio no hay ninguna pista que apunte a hacia Bilbao o Donosti como sede del combinado nacional.
No, parece ser que no es esa la razón, sino lo que hoy mismo hemos escuchado a Lendakari sobre que efectivamente pues se ponen las condiciones por parte de la FIFA a las ciudades que reciben la Copa del Mundo, y las últimas que se han puesto parece ser que son bastante superiores a las que en principio se conocía por parte de las administraciones vascas, ¿no? Y eso, pues obviamente hay que darle una pensada, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, yo tengo un doble sentimiento, ¿no? O sea, tengo un sentimiento como futbolero que soy, que he vivido, además, gracias a la veteranía, he vivido un mundial en Bilbao, cuando vino a Inglaterra, y yo tuve ocasión de, siendo un chaval, ir a ver un partido del mundial, un Inglaterra-Kuwait, nada menos, y de asistir a lo que era una selección inglesa recibida aquí como, pues como eso, como un gran equipo. Y da pena no aprovechar esta ocasión si al final no se recibe el mundial. Y luego pasa otra cosa, ¿no? Pues quienes no residimos tampoco en Bilbao, pues quizá no somos conscientes de lo que supone recibir un acontecimiento de estas características y lo que supone de molestias y de trastorno a la vida ciudadana. Pero por otro lado, hay que entender que todo tiene un precio, pero que no puede ser cualquier precio, ¿no? Entonces las administraciones, que somos todos al final, o sea, que tienen que mirar por el interés de todos, pues tienen que ver lo que supone, el coste que supone, aparte de esos 50 millones que de saque hay que poner, todo lo que supone a nivel de seguridad, de infraestructuras, de condicionamiento, y una de las cosas que hemos sabido de las últimas es que la FIFA, por exige que no se organicen otras actividades deportivas y culturales durante un tiempo anterior y posterior a lo que es el Mundial. Parece un poco excesivo, ¿no? Y quizá eso también haya dado lugar a que se reflexione, y todavía no sabemos en cómo acabará esa reflexión, si con un sí o con un no.
Que al final la FIFA, tanto la FIFA como la UEFA, son dos aprisionadoras que pasan por encima de todo, y a veces alguien debería de pararle los pies. Sí es verdad que explicar a la ciudadanía que no apuestes por el Mundial cuando has vendido durante tanto tiempo que estos eventos son tan importantes y tan necesarios para la ciudad, se hace un tanto complicado. Pero no es menos cierto, aunque no conozcamos la letra pequeña de ese acuerdo y de ese contrato que ha puesto encima de la mesa la FIFA, o de esas obligaciones que ha puesto encima de la mesa la FIFA, es un tema muy, muy complicado, ¿eh? Es un tema de explicar, de decidir, de tomar una decisión muy, muy complicado después de los años que llevamos aquí organizando eventos de estas características.
Y que hemos demostrado con carácter general que somos muy capaces de recibirlos, de organizarlos bien y de dar una imagen estupenda al mundo, ¿no? Tanto a nivel general de Euskadi como en concreto de Bilbao. Pero efectivamente, es que hay que sopesar las cosas, y si la FIFA, que efectivamente se cree en posesión de la posibilidad de trastocarlo todo en la ciudad donde recibimos una actividad organizada por ellas, pues te puede condicionar hasta el punto de decirte esto último, que quizá no sé si sea lo más importante, pero quizás la gota que puede colmar un vaso, ¿no? ¿Por qué todo el mundo hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué no se va a poder celebrar el BBK Live en esas fechas cuando se celebra siempre en verano? ¿Por qué? Igual, no lo sé.
También te digo que yo no creo que la ciudad sea capaz de absorber a tanta gente, ¿eh?
Pero quiero decir que sea la FIFA la que te obligue a no celebrar un acontecimiento de esas características, porque ellos te lo dicen. Porque si tú recibes el Mundial, no puedes celebrar antes y después, parece ser, eso es, parece una de las últimas condiciones que no estaba al principio, estoy hablando de lo que he leído en medios, y que no se pueda celebrar, por ejemplo, el BBK Live, porque te lo dice la FIFA. Y que, por ejemplo, y es otro ejemplo que también se ha barajado, que no sé si será concreto, que, por ejemplo, en Donosti no se pueda celebrar el Festival de Cine. O haya que cambiarlo de fechas porque te lo ordena la FIFA. Pues eso es un poco draconiano, como se suele decir, ¿eh? Igual son exigencias que, bueno, se podrán poner a todas las ciudades, pero claro, hay ciudades, como puede ser Bilbao o Donosti, que no pueden trastocar toda su vida, no solamente ciudadana, sino de acontecimientos que suponen un arraigo y que suponen también un impacto económico y de movimiento de gente, como puede ser pues el BBK Live a nivel musical o lúdico, y el Festival de Cine de Donosti, ¿no? Que eso se tenga que cambiar en fechas porque va a haber un mundial en San Sebastián. Entonces, si son esas cosas o mayores exigencias a nivel pues de seguridad, de infraestructuras, etcétera, es cuando hay que dar una reflexión. Yo creo que nuestros representantes ya lo han dicho, que tienen que sopesar esas últimas exigencias. Me imagino que sí, que nos van a informar de cuáles son esas últimas respecto a las primeras, y que puede hacer cambiar la decisión. Yo lo comprendo, yo lo entiendo, porque además de ser aficionados al fútbol y encantarnos que aquí venga un mundial, como ya vino en aquel año que yo recordaba, en 82, pues está lo que son los intereses de todos, ¿no? Solamente a nivel de seguridad, el que te puedan venir esas aficiones de tantos equipos, lo que supone de gasto, de movilización de agentes a nivel ya no de Bilbao. Estamos hablando de todo Euskadi, ¿no? Porque va a coincidir que va a ser tanto en Bilbao como en Donosti, ¿no? Entonces yo entiendo esa necesidad de reflexión, sobre todo si hay condicionamientos, vamos a decir, excesivos a los que al principio se pusieron por parte de la FIFA y ante lo que se dijo sí, un sí inicial por parte de Bilbao y San Sebastián. Si ahora las cosas cambian y te exigen más cosas, pues también tú puedes cambiar de opinión.
Porque sí, es verdad que el fútbol arrastra mucho, pero también es verdad que en muchas ocasiones arrastra un tipo de aficionado que no lo quieres ver ni en pintura, en ningún sitio. No es como el rugby, que hablábamos hace un momento, que no se espera incidentes de ningún tipo. No es como la final de la Champions femenina, que no se esperan incidentes de ningún tipo. Es que dependiendo de las selecciones que vengan y dependiendo de los aficionados que vengan, lo que tú dices requiere un despliegue de seguridad terrible. Y encima eso no te garantiza que no vaya a pasar nada, porque tanto porque no lo provoquen los que vienen como los que están aquí agazapados esperando cualquier oportunidad para liarla.
Bueno, también es verdad que eso sí lo tendríamos que saber cuando dijimos sí, cuando dijimos el primer sí, ¿no? Porque obviamente, aunque no se sepan en concreto las elecciones que van a venir, pues sabemos que movilizar a tantos aficionados es un problema de seguridad, de logística, etcétera, y que te puede venir una afición que sea más conflictiva que otra, ¿no? Con eso yo creo que hay que contar. Pero aun con todo y con eso, pues si además de eso te supone que tengas que paralizar, insisto, otras actividades que también son un capital humano y de ingresos para Bilbao y para San Sebastián, que las tenga que condicionar la FIFA con la recepción del Mundial, pues las cosas cambian. De otra manera, sí pienso también que la experiencia nos ha dicho que aunque hemos recibido acontecimientos, os has citado las finales de rugby que se van a repetir este fin de semana, que yo tuve ocasión de asistir hace 8 años a final de la, aunque no soy un aficionado al rugby, a la final de la Champions o la final de la Europa League que vivimos el año pasado, o de básquet también, yo creo que también nos damos cuenta que a veces cuando hemos dado ya de sí lo que hemos dado y hemos demostrado que somos capaces de recibir y de organizar estos eventos, nos damos cuenta hasta qué punto nos merece la pena volver, vamos a decir, a poner en jaque toda lo que es la vida ciudadana para volver a recibir un acontecimiento. El Mundial es el Mundial. Tú decías, joder, es que es el acontecimiento deportivo más importante del mundo junto a las Olimpiadas. Pero claro, pero insisto, todo tiene un coste, ¿no? Que va a haber otras ciudades que se quieren promocionar y que estarían dispuestas a recibir este evento, como es un Mundial. Probablemente en España hay algunas que han querido, no les han llevado la posibilidad. Pues sí, es posible. Pero Bilbao yo creo que ya está puesta en el mapa. Ya hemos hecho una demostración de capacidad de organización en estas actividades. Yo insisto, yo creo que es una cuestión también de que las dos partes sean claras. Y cuando la FIFA ofrece la realización de este Mundial, te pueda decir desde un principio exactamente qué es lo que te va a costar a todos los niveles. Y que no ocurra ahora que cuando se va acercando, bueno, todavía quedan años, estamos hablando de 2030, pero cuando se van acercando las fechas, pues te ponga nuevas condiciones. Entonces eso yo creo que es objeto de reflexión y vamos a ver en qué sentido. Todavía no vamos a dar por supuesto nada, pero yo creo que es muy lógico que nuestras administraciones, que tienen que cuidar de los recursos públicos, pues se den una repensada a la cuestión si se ponen en juego cosas que hasta ahora no se habían planteado por parte de la FIFA, que efectivamente a veces, muchas veces, peca de prepotente. La FIFA piensa que puede pedir cualquier cosa, es una entidad privada, ya sabemos que tiene mucho poder en el mundo, pero no puede pensar que todo va a ser bajo el criterio, a veces bajo el capricho organizativo, cuando ellos están organizando una competición o cualquier acto, ¿no? Yo creo que eso también es momento quizá de decir a veces un no y decir hasta aquí sí, pero a partir de aquí no. Yo creo que eso es lo que hay que valorar.
David, se nos echan el tiempo encima. Te pregunto por el Atleti, por ese partido ante el Celta, por ese adiós definitivo a cualquier quimera europea. Bueno, pues casi que más de lo mismo. El partido que vimos ante el Celta de Vigo lo hemos visto muchas veces esta temporada. El rival no es mejor, el rival aprovecha tu regalo. Tú tampoco es que generes mucho, pero lo poco que generas tampoco eres capaz de decidir el partido a tu favor y al final pues te vas a casa con la cara pintada.
Sí, no fue de los peores partidos que hemos visto. Fue una segunda parte bastante aseada. Yo creo que merecimos ganar y que podríamos haber ganado y haber llegado a la última jornada todavía con posibilidades matemáticas de entrar en Europa, pero yo creo que tal y como se ha desarrollado la temporada, pues el Atleti, lo decíamos el otro día, ha demostrado no merecer estar en Europa porque hemos hecho una muy mala temporada y a pesar de que está tan barato el entrar en Europa como va a estar, pues no hemos sido capaces porque el equipo ha defraudado, el número de partidos que hemos perdido es muy significativo, es de récord, o puede ser de récord si perdimos en el Bernabéu, y yo creo que es objeto de una reflexión profunda en este caso también, ya que estamos hablando de reflexionar, porque la verdad es que es difícil entender cómo un equipo que ha conseguido lo que consiguió las dos últimas temporadas ha caído en picado este año con una plantilla que suponíamos que era reforzada y vamos a hacer entre todos, me imagino que tendréis ocasión de preguntar las cosas a cuando salga la presidencia o la dirección deportiva, cuál es el análisis, cuál es la autocrítica que hacen de una serie de decisiones que a mi entender y creo que de muchos atleticistas han sido equivocadas y que puedan explicar esta temporada tan decepcionante y pensar en la siguiente y esperar que las cosas mejoren, porque este equipo ha demostrado, no venimos de años malos, venimos de años buenos, ha demostrado que estos jugadores bien dirigidos y con buenas decisiones desde arriba pues pueden dar un rendimiento mejor que lo que han dado esta temporada.
Un abrazo fuerte, David, gracias.
Un abrazo, Agur Miguel.
Prácticamente 9 minutos y llegaremos a la medianoche.
¿Buscas coche de ocasión? Ven a Metacars. En Metacars tienes vehículos revisados para todos los bolsillos y con financiación al 100%. Y si quieres vender tu coche, en Metacars, grupo Adoptamos tu coche, te lo compramos y pagamos al instante. Estamos en Basauri entre Bilbondo y Mercabilbao. Y en metacars.es.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Aprende inglés con MyYes y viaja a Londres. Ahora con tu matrícula, llévate una semana gratis para aprender inglés en la capital británica. Empieza a hablar inglés dentro y fuera del aula. Londres te espera.
My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
¿Tienes joyas antiguas guardadas que ya no usas? Dales una nueva vida. En Joyería Santiago Moro reparamos joyas y relojes con precisión profesional. Compramos oro y plata al mejor precio y realizamos tasación profesional de joyas y herencias. Visítanos en Santucho 19, Joyería Santiago Moro. Tus recuerdos convertidos en nuevas joyas.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Nada, que vamos a hablar del Atleti, que la traición al subconsciente a Iker Fernández.
Hombre, si vamos a hablar con Simón.
Sí, pues, pero he dicho que íbamos a hablar del Atleti, no, sé, no de básquet.
El guión me lo has cambiado.
Bueno, tú sabes lo que ha pasado.
Lo hemos preparado a las 7 de la tarde el guión.
Tú sabes lo que ha pasado para que yo tenga que... Ahí ya he tenido que cambiar el guión sobre la marcha. José Manuel Simón, buenas noches.
Cabón, ¿qué tal? De básquet
hablaremos mañana, o hablarás con Iker, que yo tengo un acto y no voy a poder estar aquí. Pero bueno, antes de nada, que el Aston Villa ha ganado la Europa League, la quinta Europa League que consigue Unai Emery, con tres equipos diferentes, Sevilla, Villarreal... Y el Aston Villa.
Y Aston Villa, que los tres tienen Villa en el nombre, ¿no?
Sí.
Villa en el nombre.
Sí.
No, pero bueno.
El Friburgo, pues eso, Friburgo 0, Aston Villa 3, dicho lo cual, hoy el Athletic ha anunciado la nueva camiseta rojiblanca para la temporada que viene. Creo que vamos a jugar con ella en el Bernabéu, corregirme si me equivoco.
Creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí,
sí. Bueno, pues la nueva primera equipación y como siempre en estos casos, pues hay opiniones para todos los gustos. A mí no me desagrada, hay quien dice que es más bonita en la tienda que en fotografía. A mí que tenga las rayas, las líneas más finas, me gusta.
No solemos quejarnos de eso, ¿no?
Lo de los hombros sí es verdad que hace un poco raro.
Sí, bueno, y luego, luego como todas estas camisetas, ¿no? Que todas tienen una justificación que es maravillosa.
¡Joder, vamos!
Ah, eso,
para evitar
eso,
que es un catalogazo. Sí, sí, sí. Esta es por el tema de que son siete rayas por las siete provincias. No, siete rayas es porque el chino que las ha fabricado ese día le ha puesto siete rayas.
Siete novias para siete hermanos.
Siete rosas amarillas. Tiene que ser las Canarias.
Siete rayas. Y ya está, ¿no? Bueno, y que en vez de la icurriña habitual que tiene, pues bueno, el mapa de Euskal Herria, ¿no? Pues bueno, pues es la única... Única novedad. A mí, si te digo la verdad, casi que lo que menos me gusta de todo este tema es que ya se haya instaurado como tradición jugar, que es una cosa muy inglesa y muy alemana también, por cierto, lo de jugar el último partido de la temporada con la camiseta nueva. Creo que el primer año que se hizo fue con una segunda equipación o una tercera equipación que se sacó, que dices, bueno, por lo menos hoy es una camiseta distinta, pero a mí lo de jugar el último partido de la temporada con una primera camiseta nueva el año que viene me parece que es, no sé, pues bueno, un poco más del tema de marketing. Y luego también, lo que menos me gusta, el precio, ¿eh? Han subido 5 euros.
120, 130 euros personalizarla, ¿no?
95 euros, sí, así a la limón. No,
pero personalizarla al final, sí, claro. 120, 130, claro. es que es una sí, barbaridad. Sí, sí.
Para que luego se te quede pegado el dorsal a las chamarras.
Todo caso, todos somos unique in the world y todos somos un club diferente, pero mira, nos sumamos a las modas y a todo esto de del resto de equipos, y encima con una marca, bueno, sin más, no voy a decir mucho más, porque la marca Castore...
Bueno, pues... sin más.
Por sus hechos se les conocen.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, en lo deportivo, que llega el intrascendente partido ante el Real Madrid, hay quien dice, bueno, pues vamos a cerrar la temporada con la goleada de costumbre. No sé, yo si el Madrid también está para mucho.
No, yo creo que al final el Madrid...
Mientras no se maten...
Sí, eso es, con los circos que tienen ya. Sí, van a intentar juntar a 11 que se lleven bien entre ellos. Eso igual es importante, igual está complicado, ¿no? Pero bueno, el Madrid ya tiene bastante circo ahí montado en Valdebebas con todo lo que tienen. Y es verdad que además, pensando en Mundial, pensando en otro tipo de cosas, ya es habitual que el Madrid, las últimas jornadas de la Liga, en las que, por cierto, creo que todo su espacio mediático suele quedarse reducido al mínimo, ¿no? Pues porque al final siempre se habla más de la pelea por el descenso, de la pelea por Europa, de la pelea por tal, pues bueno, estas últimas jornadas siempre suele ser cuando sacan a los, llámale meritorios, llámale suplentes, llámale chavales de la cantera, y viendo cómo está ahora Arbeloa, ¿no? Pues con este tipo de... está sacando muchos chavales del Castilla, aunque también están peleando por un puesto en el playoff de Primera Federación, así que espero que llame los máximos posibles por el bien del Baracaldo también, que esperemos que por lo menos...
Ya te digo yo que nos va a marcar un doblete, uno que no lo hemos oído hablar de él en su vida. Alguno, sí, que Manuel, se llame Carlos o Álvaro...
Agustín, que sube del B.
Agustín, que sube del B y que es primo, sí. O sea, que su tatarabuelo jugó en el Madrid. O sea, alguno de estos nos meterá al gol.
Sí,
y luego partido homenaje para Carvajal también.
Ah, encima eso, sí. Bueno, por lo menos no va a ir Yuri, que eso es lo bueno también, sí, para Carvajal, sí, sí, y para el Athletic, que no va a ir Yuri, porque ya vemos cómo fue hace 2 o 3 años, ¿no? También una última jornada intrascendente.
Si va Yuri igual se despide por todo lo alto, ¿eh? Digo que si va Yuri igual se despide por todo lo alto.
Sí. No, va por acumulación.
Le dice, ya,
no puede jugar.
Ya, pero digo que si hubiese ido, igual le dice, me voy a despedir por todo lo alto, que le voy a dar a Carvajal, le voy a dar, ya verás, otro.
La
bota de oro le voy a dar.
Con la tibia, colgando, ¿no? Se la lleva.
Sí, sí.
Se la lleva.
Algo así.
Sí, no, pero bueno, al final creo que eso, que el Madrid sacará un 11 de muchas circunstancias. Igual saca su cuarto delantero, ¿no? Que es Kylian Mbappé. Como dijo Arbeloa, ¿no? Que era, bueno, dijo Mbappé, que dijo Arbeloa, que era el cuarto delantero. Pero no va a sacar a ningún titular titularísimo. Y creo que, bueno, a ver. Lo dije el otro día en la tele. Este Athletic a este Real Madrid yo creo que puede no ganarle, pero otro Athletic a este Real Madrid, o un Real Madrid que salga de circunstancias, pues eso, con Manuel Ángel, Thiago Pitarch, Gonzalo y Álvaro Carreras, pues igual le podría meter mano en cualquier otra situación, pero este Athletic yo creo que bastante tiene con que pasen los 90 minutos y que acabe, pues eso, siendo un partido intrascendente y que no tenga mucho más que contar.
Un abrazo fuerte, gracias Simón.
A vosotros, Agur.
Estamos a un minuto para llegar a la medianoche, Iker Fernández. Un placer, hasta mañana. Saludos, que nos vamos, que ya es hora, que llega Agur Chan enseguida. Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos, Agur.